Hola, mi nombre es Ray Marfil y quiero darte la bienvenida a Ventas Pro, el podcast de vendedores para vendedores, donde te compartiré experiencias, metodologías y consejos reales de ventas directamente de las personas que están todos los días en las trincheras de las empresas buscando al siguiente prospecto y negociando el próximo trato. Aquí encontrarás entrevistas con directores de ventas, expertos y emprendedores exitosos de diferentes industrias que con su experiencia nos inspiran a crecer. En este primer episodio voy a platicar con Ernesto Márquez. Ernesto ha trabajado en diferentes firmas a nivel internacional como Accenture y ha trabajado también en Amazon. Ahora está trabajando en su propia empresa que se llama Concurrency Labs, que se dedica a dar consultoría tecnológica a empresas de Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo. Ernesto es un buen amigo y me da mucho gusto poder tenerlo en este primer episodio. No te lo puedes perder. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Te doy la bienvenida.
¿Qué tal, Ray? Muy buenas tardes y pues gracias por la invitación y pues es un placer estar aquí contigo, hablar de cosas de emprendimiento y pues también hablar con tu audiencia, ¿no? Entonces, pues siguiendo con eso, pues un poquito, ¿no? Una breve introducción de quién soy y de qué es lo que he hecho. Yo soy ingeniero en electrónica y comunicaciones de la generación 2000. Me gradué del TEC de Monterrey, en el campus Monterrey. Ya tiene, ya 22 añitos más o menos que me gradué. Estuve básicamente, trabajando en varias empresas, como ya una vez como ingeniero, una vez graduado de la carrera. Estuve trabajando, pues básicamente desarrollé mi carrera profesional en Canadá. Yo casi recién graduado decidí tomé la decisión básicamente de mudarme a Canadá, y en ese entonces, en el 2003, en ese entonces, pues me mudé a Canadá como residente permanente y empecé ahí continué mi carrera. Yo recién graduado trabajé para Accenture, la firma consultora global en México, en el área de telecomunicaciones, eran los clientes para los que trabajaba en México. Ya estando en Canadá, pues afortunadamente pude continuar con esa trayectoria. Pues ya tenía más de 2 años de experiencia en ese entonces, pues todavía estaba relativamente junior como ingeniero, pero encontré trabajo para una empresa en el área de telecomunicaciones. Es una empresa israelí que se llama Amdocs. Ellos son líderes en desarrollo de software para empresas de telecomunicaciones, y ellos tenían un proyecto muy grande en Bell Canada, en Montreal, y pues con ellos empecé. Fue mi primer trabajo cuando me mudé a Canadá. Y estuve con ellos un par de años, una experiencia excelente trabajar para esa compañía. Y eventualmente encontré una oportunidad en Accenture, pero en Accenture Canada. Y ellos tenían básicamente un proyecto igual muy grande en Vancouver en esta ocasión. Estamos hablando del 2005. Y continué básicamente en lo que fue el área de telecomunicaciones. Entonces, Accenture tenía este contrato en Vancouver con la telefónica que se llama TELUS en la provincia de British Columbia. Y ya me fui en el 2005, me mudé al otro extremo del país y ahí continué mi carrera en el área de tecnología, de consultoría de tecnología con Accenture. Y eventualmente, en el 2013, Amazon en ese entonces estaba básicamente construyendo y empezando centros de desarrollo en el área de Vancouver. Ellos tienen sus headquarters, ellos los tienen en lo que es Seattle, ahí es donde tienen pues todo el desarrollo de todo el software que conocemos de Amazon, ahí lo tienen, pero expandiéndose, abrieron oficinas en Vancouver, y en ese momento encontré la oportunidad de poder trabajar para ellos. En ese entonces yo ya era gerente de desarrollo de software en Accenture, entonces continué con ese camino en Amazon. Entonces el título oficial es Software Development Manager en Amazon para su división de la nube, que es AWS. Entonces básicamente trabajaba con un equipo de ingenieros, tenía responsable yo de un equipo de ingenieros de Amazon y éramos responsables de un par de productos dentro de la nube y, y estuve con ellos, pues básicamente un poco más de 2 años, hasta que ya decidí dar el paso y ya de eso hablaremos también seguramente en este podcast, pues ya decidí el paso de dar el paso de ser independiente, ¿no? Entonces, después de varios años de desarrollar mi carrera dentro del área de software, pues ya decidí, en ese momento decidí ya irme de manera independiente. Entonces, esa es, digamos que, una introducción más o menos de lo que ha sido, de lo que ha sido mi carrera profesional.
Excelente, impresionante. Ernesto, ¿y qué te motivó entonces a irte a Canadá, a trabajar en estas empresas tan grandes, a buscar estos puestos y no quedarte a lo mejor aquí en México a hacer un poco de carrera? Ya estabas trabajando en una buena empresa aquí. ¿Qué te motivó a explorar por otros lados?
Y pues fíjate que en ese entonces, bueno, tuve la fortuna, la verdad, de poder ser elegido para un programa de intercambio internacional cuando yo estaba cursando mi cuarto año de carrera en el TEC. Pude ir a un programa de intercambio internacional con la Universidad de Detroit. En ese entonces, estamos hablando del 98 más o menos. Y pues eso me abrió mucho las puertas, la verdad, porque pues me permitió estar un año básicamente fuera de México, tener la experiencia de, pues, de ir a una universidad fuera del país. Tuve mis prácticas profesionales en Detroit y en Estados Unidos, en otras partes de Estados Unidos, y como que me dio esa exposición a estar dentro de un ambiente internacional. Entonces, como que eso me dejó un poquito así, cuando me gradué, me dejó un poquito el gusanito de que yo quería irme a un lado, ¿no? Entonces, básicamente, cuando me gradué, empecé a buscar mis opciones. Yo creo que la lección en ese caso fue tener la exposición, a lo que era una exposición internacional, a poder verlo, básicamente intentar nuevas cosas, ¿no? Si yo me hubiera quedado sin intentar nuevas cosas, yo creo que pues, no hubiera tenido esa exposición, ¿no? Ya después, durante mis primeros años de ya profesionales, pues siempre tenía también el gusanito de hacer algo de manera independiente, nada más que nunca lo puse en acción. O sea, nunca di el paso. Entonces, pasé varios años desarrollando mi carrera profesional y tenía varios así prototipos que alguna vez hice así como desarrollador. Me acuerdo varios proyectos así de que se quedaron en eso, básicamente, en prototipos. Nunca los lancé, nunca hice nada. Pero como que sí tenía esa, vaya, esa inquietud de hacerlo, ¿no? Hasta que ya llegó el momento adecuado para hacerlo y que dije, es ahora o nunca. Y entonces ya no quise esperarme más y pues
Claro.
ya decidí hacerlo.
Claro, y realmente esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque normalmente emprendemos como un camino a, bueno, no encontré trabajo tal vez, o no me gusta mucho el trabajo que tenía, porque no estoy ganando mucho dinero, porque no veo un potencial de crecimiento, pero en tu caso, estabas trabajando en empresas ya muy grandes a puestos de buen nivel. Y para la edad que tenías en ese entonces, pues también incluso era pues algo bastante bueno, ¿no? Ibas a un buen, digamos que el ritmo de tu carrera profesional en una empresa iba a buen ritmo, o sea, iba avanzando correctamente, ¿no? Como avanzando bien, ¿no?
Claro.
¿Por qué entonces dejar, ¿no? Esta seguridad de trabajar en una empresa y pues bueno, en el puesto que tenías como director, etcétera, etcétera, para emprender? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este gran, fue un gran cambio, yo puedo imaginar.
Sí, no, fue un cambio muy, 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 muy drástico, ¿no? Realmente te digo, siempre tenía yo ese interés de hacerlo, ¿no? Y llegó ese momento, en ese entonces, estamos hablando aproximadamente del 2015, ya llevaba yo aproximadamente 10 años trabajando en Canadá. Sí, ya digamos que tenía acceso a ciertas posiciones ya más senior, tenía acceso a proyectos muy interesantes, etcétera. Pero yo quería hacerlo, o sea, yo quería salirme y quería ser emprendedor. Entonces, sí hay cosas muy positivas en cuanto de ser parte de una organización corporativa. Hay partes muy positivas y una empresa grande, pues tienes ahí todo un futuro que puedes tú trabajar y hacerlo. Pero en mi caso personal, y eso es algo personal que no necesariamente todos van a coincidir o es algo que hayan sentido, en mi caso personal, pues yo ya quería hacer otra cosa, ya no me gustaba ya tanto el ambiente corporativo. O sea, el hecho de que pues tenía que ir a, vaya, que alguien que me evaluara de qué es lo que había hecho, que me pusiera una etiqueta a fin de año, ¿no? Que me dijera, me diera una palomita aquí en todos los checklists, ¿no? De todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Te damos tu palomita y todo. Y órale, te fue bien, ya tienes 5% de aumento. O sea, cosas así, no, o sea, llega un momento en el que no me gustaba tanto eso, ¿no? Tener que estar sujeto a que alguien más me evaluara. Estoy abierto a que me evalúen mis clientes, pero los clientes te evalúan con la billetera. Entonces, es diferente, ¿no? ¿Te compran tu proyecto, te siguen contratando o no? Es una evaluación muy de otro tipo, ¿no? En cambio, el hecho de ese proceso de evaluaciones, la verdad es que llega un momento en el que sí me desgastó un poco y básicamente pues ser parte de la estructura que había, pues llega un momento en el que a mí personalmente yo ya quería hacer algo más independiente, ¿no? En el sentido de que ya pudiera yo moverme a hacer otras cosas, ¿no? Entonces ya tener esa libertad. Entonces, claro, sí es un, digamos que es algo que, pues no diría yo sacrificio, pero es algo que sí dejas, ¿no? La estabilidad, hasta cierto punto, pues tener cierto, pues digamos, cierto atractivo profesional, ¿no? De trabajar con esas empresas, que aprendí muchísimo de ellas, pero también yo ya quería, yo ya tenía que hacerlo. Y te digo, en ese entonces ya era de mis últimas oportunidades para hacerlo. O sea, entonces, pues así decidimos y así fue como empecé hace unos años, ¿no?
Bueno, tú y yo hemos sido amigos desde hace un par de años ya, yo creo, y más o menos esta historia yo ya me la sabía por partes. Me acuerdo muy bien que alguna vez me comentaste que cuando terminaste de trabajar en Amazon, terminaste tu contrato con ellos, te dedicaste un año sabático a pasear por España y todo esto. Pero lo que más me llamó la atención no fue esta de tomar tu año sabático, sino fue la organización y la planeación que hubo antes de hacerlo. Por lo general, los emprendedores decimos, bueno, ahí se ven, bueno, renuncio y me voy ahí con 2 pesos a tratar de iniciar cualquier negocio que pueda funcionar, ¿no? Y no hay realmente una planeación financiera de, bueno, voy a ahorrar, voy a separar un presupuesto, voy a invertir cierta cantidad. Yo recuerdo muy bien que me decías que había separado un presupuesto para comprar cursos en línea de marketing y de ventas en internet, etcétera. ¿Hubo una planeación previa? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto?
Sí, claro que sí. O sea, esto digamos que llegó un momento en el que yo ya habíamos tomado, bueno, como familia, con mi esposa, habíamos tomado ya la decisión de hacer esto, ¿no? Vamos a decir, ya, en esta fecha ya va a ser la última, ¿no? Personalmente estaba yo realmente son trabajos que son de mucho estrés. Entonces ya llevaba yo varios años con posición de gerente. A cargo de proyectos, pues sí, relativamente importantes, pero que traen muchísimo estrés también, y realmente nunca había tenido oportunidad de propiamente descansar. Y ya tenía, llegó un momento en el que sí, realmente ya mi nivel de estrés estaba muy elevado. Entonces, para mí, yo dije, bueno, estoy consciente que si voy a dejar esto y si voy a empezar algo nuevo, va a ser algo estresante. O sea, voy a tener que empezar. Cuando empiece a hacer ya lo que quiero hacer, voy a empezar, pues al 100, o sea, le voy a meter todo, ¿no? O sea, todo lo que tenga en mi cuerpo, en mi energía, se lo voy a meter a esto. Entonces, estaba consciente que en ese momento en particular no estaba yo listo para hacer eso. Entonces, digamos, si yo me hubiera aventado así directamente de estar en esa posición, directamente sin descanso a emprender, hubiera fallado, no hubiera tenido éxito, no hubiera aguantado. Entonces, eso es algo en lo que yo estaba consciente que tenía que hacerlo. Entonces, pues decidimos tomar un año sabático. Entonces, obviamente antes de tomar todo eso y de hacer ese plan a largo plazo, pues se hace una planeación, ¿no? Un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto me va a salir el chistecito de no estar haciendo nada durante un año, ¿no? Entonces, y realmente, aún así, después, ya una vez, aunque ya tenga yo más o menos planeado qué es lo que voy a hacer, pues cuánto tiempo me va a llevar salir, ¿no? O sea, empezar y sacar ventas, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía cierto presupuesto o cierta expectativa, ¿no? Yo sabía que después del sabático, pues mínimo el primer año no iba a vender nada. O sea, una vez ya que empezara yo propiamente como ya a vender mis servicios y a tener algo ya más, estructurado, etcétera, yo asumí en mi presupuesto que ese primer año iba a vender cero, ¿ok? Y también asumí que el año siguiente, en ese presupuesto, iba a vender, si no cero, muy cerca de cero, y apenas lo suficiente para básicamente tener ingresos muy básicos, ¿no? Entonces, digamos que ese era mi presupuesto, ¿no? Había tenido hice esa planeación. Y obviamente también, los cursos, yo creo que es muy importante tener un presupuesto para lo que es pues para ponerte a aprender las cosas que tienes que aprender. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, toda mi experiencia profesional, pues es en el área de desarrollo de software, ¿no? En desarrollo de software sí hice muchas cosas, pero al salir y a empezar esa nueva etapa, pues tenía que aprender otras, ¿no? Por ejemplo, pues marketing. Marketing, yo había tenido cero exposición o muy poca a lo que es la planeación y a hacer lo que es el marketing de manera profesional, ¿no? Casi nada. Entonces, por ejemplo, sabía que tenía yo que aprender marketing. Sabía yo que tenía que aprender ventas, porque mi exposición a las ventas era muy, muy limitada. Sí fui parte, parte digamos, del equipo de gerentes. Muchas veces sí es uno parte de lo que es el proceso de ventas. Para proyectos muy grandes, pues a veces los directivos te juntan como un equipo de ventas para que tú pongas las propuestas, ¿no? El área técnica de la propuesta, pues esa parte es elaborada por los gerentes, ¿no? Por un gerente técnico. Cuando vendes un proyecto enorme, ¿no? De tecnología, pues alguien tiene que poner todos los detalles tecnológicos. Entonces, en la propuesta, ¿no? Eso lo hacen los gerentes. Eso lo había estado yo, digamos, que expuesto a esa parte del proceso de hacer una propuesta, ¿no? Pero pues realmente, o sea, nunca había tenido lo que es exposición ya profesional realmente de ventas. Entonces, yo estaba consciente de eso también. Entonces, hay que estar consciente de las fortalezas, ¿no? Lo que yo tenía como el aspecto tecnológico, pero también de mis debilidades. Y en ese sentido, y de cosas que iba a necesitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, marketing y ventas, pues tenía yo absolutamente cero experiencia, ¿no? Entonces yo dije, no, no puedo lanzarme así de emprendedor, según yo, sin saber nada de eso, ¿no? Tengo que aprenderlo. Entonces, pues sí puse un presupuesto. Para básicamente tomar cursos, en este caso, pues sí, cursos en línea. Encontré pues ya ves, bueno, en cuestión de hay mucha oferta en muchas de esas áreas, entonces hay que encontrar la opción que realmente se ajuste, ¿no? A tus valores, a lo que tú crees. Y básicamente así estuve evaluando varias de las opciones que había en cuestión de marketing y de ventas. Y pues con ellos tomé cursos, ¿no? Y realmente fueron una inversión. O sea, era parte de mi presupuesto. Digamos que fue relativamente generoso mi presupuesto en ese sentido de eso, porque yo quería tomarlo con los mejores. Y sí tuve esos cursos con los mejores, sí tuve esa oportunidad de invertir en esa área. Y creo yo que, pues básicamente lo que yo invertí en esos cursos, pues sí se regresó varias veces. Sí fue un retorno de inversión muy, muy significativo, ¿no? Que en mi caso, yo sí te digo, yo sí lo necesitaba, sin duda alguna, y fue, digamos, que parte del presupuesto que tenía, y fue una parte muy, pienso yo, que sí fue muy acertada de mi parte. Ya en retrospectiva, ahorita reflexionando, fue una parte muy acertada dentro de mi presupuesto en ese sentido, ¿no? Pero sí, yendo otra vez a tu punto, sí es muy importante tener un presupuesto para todo. Entonces,
Me llama mucho la atención esto que estás diciendo en ese momento, ¿no? Porque honestamente, La mayoría de los emprendedores con los que he tratado, los emprendedores que muchas veces me topo en mis talleres, en las conferencias y todo, pues no vienen con esta mentalidad, sino completamente al revés, ¿no? Algo que me llama mucho la atención era que tú estabas asumiendo que el primer año de operaciones no ibas a vender y que probablemente el segundo año tampoco, pero ya habías separado un presupuesto pues para pagar tus gastos, pues ya estabas casado, tu familia. O sea, por lo general, los emprendedores con los que yo he tratado muchas veces, es totalmente lo contrario, ¿no? Es, vamos a lanzarnos a ver que Dios proveerá, ¿no? Así algo, el universo, alguien va a hacer un milagro y nos lanzamos con las mejores intenciones, pero bueno, ese es el gran, digamos, el gran, pues no sé, como el riesgo y el emprendimiento improvisado, podríamos decirlo, porque, o sea, es a de repente le pegas, ¿no? Si tienes suerte, le pegas y a los primeros 2, 3 meses consigues un cliente y ahí te la llevas, pero igual y no. Y es cuando la persona, pues, se frustra, se quema, y tiene que regresar a su trabajo, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención y por eso te estaba preguntando un poco más a profundidad, porque es algo que normalmente, y desde mi perspectiva, eso no sucede muy seguido, ¿no?
Sí, definitivamente tienes que asumir que mínimo un año, tienes que poner ahí en tu presupuesto que mínimo un año no vas a tener ingresos. Así, ¿no? Digo, igual y te toca suerte y a los 2 meses sacas un proyecto enorme y pues perfecto, ya ese dinero ya lo inviertes o lo pones en otro lado, ¿no?
Claro.
Pero tienes que asumir que no va a haber nada, mínimo, diría yo, en un periodo de un año. Y hay emprendedores que he escuchado. En otros lados, que hasta hecho ponen más, ponen un rango aún más amplio, ¿no? Entonces, al menos, si no necesariamente con cero ingresos, ponen un rango más amplio entre el momento en que tú empiezas y el momento que ya vas a sacar a ganar bien. O sea,
Exacto.
no nada más sobrevivir, sino ganar bien, o sea, algo comparable a lo que ganabas antes, ¿no? O un
Claro.
poquito más. Entonces, el rango para eso. Pues sí, hay muchos, pues sí, muchos asesores de mucha reputación y gente con experiencia que he escuchado y en libros, etcétera, que dan un rango mucho más amplio. Pero yo diría mínimo un año.
Exacto. Y esto es tan importante porque es, en ese año vas a aprender muchas cosas. Y vas a aprender muchas cosas que evidentemente tú no sabías, porque como tú mencionabas hace un momento, tú eres experto en desarrollar software, en este tipo de tecnología muy específica, pero no eras experto en ventas y no eras experto en marketing. Entonces, sabías la parte técnica de tu trabajo, pero no tenías específicamente el conocimiento para poder comercializarlo. Y ahí es donde viene la preparación. Bueno, primero la humildad de reconocer que pues no eres experto en todo y que necesitabas invertir para poder prepararte, ¿no?
Claro. Y parte del presupuesto, si hablamos de presupuestos, en ese sentido, también puse un presupuesto de publicidad y presupuesto de herramientas de software que son necesarias para lanzar un proyecto de ventas, ¿no? Hablaremos, yo creo, en más detalle sobre la estrategia de ventas que he usado, pero en ese sentido yo no sabía exactamente qué estrategia de ventas iba a usar, ni qué herramientas, ni siquiera qué presupuesto iba a ser el apropiado. Pero sí sabía que iba a necesitar ciertos fondos para poder sacar mis productos, ¿no? Para poder sacar mis servicios y que la gente se enterara. Entonces, no sé si le atiné bien en el presupuesto o no, pero sí tenía un presupuesto, o sea, no estaba en cero, ¿no? Y eso es importante también.
Exacto. Y bueno, ¿cuánto tiempo te llevó entonces lograr esta primera venta, ¿no? Y empezar a pasar de esta etapa que tú mencionaste como de tener solamente los gastos para sobrevivir, ¿no? Y empezar ya a tener unos ingresos que tú consideraste ya, bueno, esto ya valió la pena, ¿no? O sea, ya al menos estoy ganando la misma cantidad al mes que lo que ganaba en Amazon, por ejemplo. ¿Cómo cuánto tiempo tardó este proceso?
Sí, pues digamos que, o sea, mi primer año fue sabático, ¿no? Eso no lo cuento como parte del proceso, eso fue algo muy personal, ¿no? Que yo quería hacer. Durante ese año, pues sí, me puse a leer muchas cosas, etcétera. Entonces, ya cuando empecé, digamos, ya mi año ya propiamente, ¿no? En el que dije, ahora sí voy a empezar a dar con 100%, ¿no?, de atención a esto. Entonces, en ese caso, pues ya había tenido yo tiempo de reflexionar y de hacer una planeación, ¿no?, de qué es lo que iba yo a hacer. Simplemente no la había implementado, ¿no? Pero ya había tenido yo tiempo ya para reflexionar. Entonces, digamos que ese fue mi punto de inicio. No empecé tampoco en ceros en cuestión de estrategia, ¿ok? Es otra cosa. Digamos, si tú tienes un trabajo y vas a hacer ese brinco, pues piensa en tu estrategia, piensa en cosas, en tu planeación, etcétera, cuando todavía tienes un trabajo, ¿verdad? O sea, hazlo en ese entonces. Porque ahora sí, después, cuando ya se trata de implementarlo, ahí sí tienes que meterle 100%. Yo no recomendaría hacerlo mientras tienes tu trabajo, porque no te va a dar tiempo, no lo vas a poder hacer bien. Tienes que concentrarte 100% en la implementación. Pero la planeación, pensar, estrategias, hazlo antes. Entonces, digamos que en ese sentido yo lo hice antes durante ese año en el que estuve sabático. Entonces, empecé, digamos, ya con cierta estrategia. En ese primer año, pues lo que hice sí fue desarrollar, bueno, ya empecé a tomar ya mis cursos, por ejemplo, ya empecé a básicamente implementar lo que en esos cursos, vaya, todas los aprendizajes en esos cursos de estrategias de mercadotecnia y de ventas, etcétera, durante ese primer año. Entonces, había mucho contenido que había que poner, pues poner el sitio de internet, por ejemplo, ¿no? Digo, no es algo súper complicado, pero sí te lleva cierto tiempo, ¿no? Y refinar el sitio, ¿no? Hacer cuestiones de optimización para Google y cosas de esas, ¿no? Poner tus páginas. Todo eso, pues, lleva tiempo. Entonces, digamos que eso es lo que hice durante la mayor parte de mi primer año. En mi caso personal, digamos que una cosa que fue una lección que que aprendí en ese sentido es que, digamos que mis antecedentes de contactos, mis redes, etcétera, eran del mundo corporativo, ¿ok? Eran gente, si yo quisiera encontrar trabajo en ese entonces en una empresa grande corporativa, lo hubiera encontrado en 2 semanas. Tenía muchísima, o sea, todos mis contactos estaban en ese sentido. Pero resulta que mi empresa, lo que yo empecé, no estaba en ese mercado. Estaba en un mercado 100% diferente, ¿no? Entonces, no tenía yo una red profesional en la cual apoyarme para hacer ese proceso de ventas. Entonces, en mi caso, eso fue algo que, digamos que lo aprendí a la mala, ¿no? Entonces, muchos como profesionales ya tenemos cierta red, ¿no?, de contactos. Si vas a empezar algo en un área en la cual no tienes esa red de contactos, pues tienes que considerarlo, ¿no? Es parte de tus variables que están ahí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía contactos. Yo empecé con mi estrategia pensando en lo que eran startups. Entonces, pero en ese entonces yo no tenía contactos con startups. No tenía, o era muy, muy limitado mi exposición con ese tipo de personas. Entonces, eso es algo que tuve que desarrollar con el tiempo. Y pues eso es parte de lo que me llevó el primer año, desarrollar todas esas. Todos esos contactos y esas interacciones para poder venderle a esas personas. Pero es muy importante que yo, en mi caso particular, tuve que empezar desde cero a desarrollar esa red, ¿no? Y es algo muy valioso, ¿no? Pero lleva tiempo. Ahora, para otra persona que quiere emprender algo en su, digamos, en su área donde ya tiene contactos, excelente. Es una buena estrategia, ¿sí? Alguien que quiera empezar algo en un área en la que no tenga contactos, no es necesariamente mala idea, pero tienes que considerar que te va a llevar más tiempo.
Exacto. Para poner a la audiencia en contexto, ¿nos puedes explicar rápidamente qué es lo que hace tu empresa? ¿Trabajas con AWS? ¿Trabajas con startups en Estados Unidos? Rápidamente, ¿en qué está enfocada?
Sí, pues bueno. Si yo me especializo en AWS, entonces AWS es Amazon Web Services, que básicamente es el brazo de Amazon que ellos desarrollaron la tecnología, pues básicamente inventaron la nube, ¿no?, las tecnologías de la nube. Entonces, AWS pues es básicamente un amplio rango de servicios con tecnologías enfocadas a la nube. Entonces, es básicamente infraestructura para que, digamos, los desarrolladores de software puedan sacar su software e implementarlo en la nube. Entonces, básicamente, digamos que lo que yo hago es, yo ayudo a startups a que básicamente lancen y optimicen su infraestructura en la nube de AWS. Ese es, digamos que ese es mi, en resumen, eso es lo que yo hago con ellos, ¿no? Entonces,
de acuerdo.
En ese entonces mi mercado lo fui refinando. Ahora mismo trabajo con startups, yo diría entre chicas y medianas, en Norteamérica. La gran mayoría en Estados Unidos, hay algunas excepciones en otras partes del mundo, pero digamos que yo las consideraría startups pequeñas y medianas. Ese es mi mercado ahora mismo.
De acuerdo. Y me dijiste que cuando empezabas, no tenías muy claro ni siquiera los servicios que ibas a estar ofreciendo, ¿no? En esta, estabas planeando todo esto. ¿Cómo fue este proceso de ir probando y depurando, diciendo, bueno, por aquí le intento, bueno, aquí no, pero este sí, de repente, ¿cómo fue este proceso?
Sí, bueno, una de las cosas que fui aprendiendo también mientras estaba yo desarrollando mis servicios, pues es eso, ¿no? Una es, oye, ¿y qué es lo que haces? ¿No? Cuando alguien te pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Pues, ¿y a quién se lo vendes, no? Pues es la primera pregunta que cuando alguien te la hace y no has hecho la planeación, pues te quedas así con los ojos abiertos, ¿no? Que no sabes realmente qué contestar, ¿no? Entonces es una pregunta muy importante, ¿no? Entonces, la fui refinando, ¿no? En el sentido de que, ¿qué hago? Bueno, hago servicios de implementación y ayudo a startups a básicamente lanzar y optimizar sus aplicaciones en la nube. Esa es, digamos, que mi misión. ¿Y cómo llego a esa misión? Pues bueno, ya fui, digamos, confeccionando ciertos, en mi caso decidí hacerlo por paquetes, hay ciertos paquetes muy específicos de cómo ayudo yo a una empresa a llegar a ese punto. Entonces, digamos que desarrollé pues un inventario de paquetes que los van a llevar a ese punto. Entonces, ya cuando yo hablo con alguien y estamos ya viendo específicamente qué servicios les van a servir, pues ya tengo los paquetes que les pueden servir, ¿no? Y ya después de eso hago una cotización ya específica a la aplicación de ellos, a las variables que ellos tienen, etcétera. Entonces, pero sí, todo empieza, o en mi caso, empezó con paquetes. Algo de decir así de manera, digamos, no específica, no, pues doy servicios de consultoría, eso no sirve. O al menos en mi experiencia, no me sirvió, ¿ok? Entonces tuve que ser más específico, ¿no? En decir, te ofrezco este paquete, este otro paquete, este otro paquete, este otro paquete, ¿no? Y obviamente, pues ya yo al proceso de ventas, yo de acuerdo al problema que necesite solución por parte del cliente, pues yo ya elijo, digamos, cuál es el paquete que le quisiera, que creo que sería de mayor ayuda, ¿no? Para el cliente. No necesariamente todos los paquetes van a ser de ayuda para un cliente en particular. Entonces, digamos que irlo haciendo así en parte con paquetes fue algo que me ayudó mucho en el proceso de ventas, pero es un proceso que requiere iteraciones. Entonces, número uno, porque los paquetes no necesariamente son lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, tienes que ir por varios procesos de ventas para poder ir refinando cuáles son los problemas que requieren solución. Entonces, eso va a ayudar, obviamente, a refinar cada uno de los paquetes, ¿no? Entonces, eso es un proceso iterativo.
Esto es muy interesante lo que me estás platicando porque este tema de tecnología, sobre todo la tecnología al nivel en el que estás trabajando, es algo, como tú decías al inicio, como muy abierto, ¿no? Es algo como que hay demasiadas opciones, demasiados servicios, demasiadas cosas que podrías ofrecer y decir, bueno, hago consultoría nada más, queda un término súper abierto. ¿Cuáles son las ventajas que tú has visto que te permiten, no sé, en tu comercialización, en la operación, etcétera? ¿Cuáles son las ventajas que te permite ofrecer o haber desarrollado esos paquetes específicos para poder ofrecérselos a tus clientes?
Sí, el desarrollar paquetes, una de las ventajas que ofrece es que tú puedes repetir procesos. Básicamente te deja todos los cimientos para implementar procesos. Entonces, al hacer un paquete, pues obviamente ya sabes qué es lo que hay en ese paquete. Al entregar el paquete, pues hay una serie de pasos que a través del tiempo, pues he ido documentando dentro de mis procesos internos. Entonces, ya los he ido refinando, etcétera. Pero yo ya sé que para el paquete número uno, tengo este número de pasos, ¿no? Entonces, cada vez que lo voy entregando, pues ya tengo un número de pasos bien documentado y que básicamente, número uno, permite una entrega de mayor calidad, porque al tener un proceso ya documentado, pues ya eso ya disminuye o reduce la posibilidad de cometer errores, de que se te olvide algo, etcétera, ¿no? Entonces, con eso ya generas un producto de mayor calidad. La otra es que también, pues, incrementa la eficiencia. Como al entregar un producto, ¿no? Entonces, y si sí se nota realmente la entrega de un paquete sin un proceso, pues te va a llevar 5 veces más que hacerlo con un proceso, ¿no? Entonces, y eso es algo que se va refinando, ¿no? Entonces, eso, una de las ventajas definitivamente de tener paquetes y poner procesos internos detrás de esos paquetes, pues es que permite una entrega consistente de resultados y que también pues tiene una eficiencia mayor para entregar. Y obviamente la eficiencia mayor pues reditúa más en cuestiones ya del negocio, ¿no? De lo que uno puede ganar, ¿no? Dentro de un negocio, entre más eficiente sea. Entonces, definitivamente en este caso sí, a lo que a mí más me... Son una de las ventajas, ¿no? De los paquetes. Y también es más fácil venderlos por paquetes, en el sentido de que el paquete, pues o sea, es muy descriptivo, ¿no? De qué es lo que hacen. Entonces, tú cuando estás teniendo una conversación con alguien, ¿no? Acerca de un problema que necesita solución, y cuando ya le entregas la lista de lo que haces, pues cuando está en paquete, entienden, ya no es algo tan abstracto, ya es algo más sólido, más concreto. Y ya lo ven, y pues si el paquete está bien diseñado en ese sentido, ¿no? Y tiene una buena descripción, tiene un nombre que realmente refleje lo que se va a entregar en el paquete, etcétera, pues ya el cliente potencial, ¿no? Pues lo va a ver, el prospecto, o pues lo va a ver y va a decir, ah, sí, perfecto, esto es lo que quiero o esto no es lo que quiero, ¿no? Entonces, también ayuda mucho en ese sentido.
Claro, facilita el proceso de compra, ¿no? O sea, el cliente ya sabe exactamente qué es lo que va a obtener y muy fácilmente, ¿no? Y aparte, en algún momento me comentabas, cuando platicábamos de este tema en las pláticas que hemos tenido, me platicabas que también es mucho más fácil hacer las cotizaciones, ¿no?
Claro. Como sabrás, el proceso de venta, pues, es un proceso largo, ¿no? Que va desde encontrar a tus prospectos, hablar con ellos, etcétera, ¿no? Y llega un momento, ¿no? Ya el último paso, ¿no? Antes de que te digan el sí o el no, es la propuesta, ¿no? Y ese proceso, pues es una lástima si ya fuiste por todo el proceso exitosamente y entregas una propuesta que no sea la adecuada, ¿no? O
Claro.
sea, imagínate, ya hiciste toda la chamba, ya vas al final y por alguna razón no llegas a ese último sí, ¿no? Entonces, pues la propuesta obviamente es una parte crítica, ¿no? Entonces, tener paquetes, pues sí, permite justamente tener, pues hace más fácil el proceso de una propuesta, ¿no? Entonces, y también uno cuando estás vendiendo, pues también como dueño de negocio, ¿no? También tienes que optimizar el tiempo que le dedicas al proceso. Obviamente, entre menos tiempo le dediques, ¿no? Y más eficiente sea, pues como dueño de negocio va a ser más óptimo, ¿no?
Claro.
Entonces, poder optimizar ese último paso de la propuesta es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Es valioso para el cliente porque ellos ya ven algo muy estructurado, muy claro, ven sus beneficios, ven todo lo que ellos van a recibir. Entonces, a ellos hay que hacerles la vida fácil a ellos, ¿no? Bueno, todo el momento, ¿no? Durante todo el ciclo. Y en el proceso, como dices, el proceso de compra, pues para ellos les tienes que hacer la vida fácil también, para que digan, esto es lo que voy a recibir, eso es lo que me va a dar, perfecto, ¿sí o no? Y obviamente, pues que sea la propuesta sea con una inclinación mucho más grande al sí, ¿verdad? Entonces, tener un proceso, obviamente, Ayuda muchísimo, sí, definitivamente.
Definitivamente. Oye, Ernesto, ¿y cómo es tu proceso de adquisición de clientes, no? Porque pongamos un poco el contexto. Tú estás viviendo en México, estás trabajando desde México y todos tus clientes están en Estados Unidos, algunos en Canadá, incluso me has comentado en la India, de repente tienes clientes. ¿Cómo es este proceso de comercialización desde, bueno, desde México hacia el resto del mundo?
Sí, pues el proceso, bueno, he intentado muchos canales de básicamente para poder sacar mi mensaje y poder sacar mi marca y poder sacar mi imagen en varios lados, ¿no? Entonces, como sabrás, pues hay muchos canales, muchas opciones, ¿no? De redes sociales, etcétera. En mi caso particular, la que me ha funcionado bastante es publicar contenido en mi sitio. Entonces, tengo un blog donde publico artículos. En el blog de mi sitio, donde publico artículos sobre problemas comunes, ¿no? En el área de lo que es la nube, la implementación de la nube. Entonces, pues he intentado y he hecho varias iteraciones en ese sentido. En mi caso particular, lo que ha resultado exitoso, pues, es desarrollar artículos largos. No son artículos cortos, son artículos largos de 4.000, 5.000 palabras. Entonces, que básicamente analicen un problema que yo sé que es un problema común, que den datos, que sean muy objetivos en ese sentido y son muy detallados, ¿no? Y también que sean artículos que le hablen a la gente que yo quiero que me escuche, ¿no? En este sentido, en este caso, pues la persona que yo quiero que lea es básicamente el CTO o el CEO de una startup, ¿no? La persona que va a ser una persona técnica, no necesariamente un desarrollador, pero es una persona técnica que entonces el artículo, pues sí, cubre muchas áreas técnicas, pero tampoco se va a súper detalle en esas áreas técnicas. Entonces, desde la perspectiva, esa es la persona que yo quiero que lea el artículo que le interese, ¿no? Entonces, eso es algo que aprendí también por varias iteraciones, porque tuve muchos artículos que eran muy técnicos y muy detallados, etcétera, que pues igual y si le. Y se le hacían atractivos a otra audiencia, pero no es la audiencia que yo necesitaba. Entonces, yo necesitaba hablar con la persona que toma las decisiones. Entonces, ya eso lo fui refinando después. Intenté todos los canales de redes sociales. En mi caso particular, eso no me dio tantos resultados. Entonces, no es porque simplemente en redes sociales no funcionen con tecnología. Con una consultoría de tecnología como la que estoy haciendo. Pues hay infinidad de variables que pudieron haber contribuido a eso, ¿no? Tal vez hice algo mal en mi estrategia, tal vez el contenido, etcétera. Hay muchas cosas. No quiere decir que redes sociales, o sea, que este camino que yo seguí sea el ideal para vender servicios de consultoría tecnológica. Pero lo que sí es cierto es que las iteraciones son esenciales. ¿Por qué? Porque yo le metí mucho tiempo y presupuesto a redes sociales, le metí también tiempo y presupuesto a otras cosas, incluyendo el tiempo que le metí a desarrollar mis artículos. Pues resulta que la que a mí me resultó fueron mis artículos. Y ya de ahí la fui refinando, ¿no? De cierta forma que me ha ido, que me ha ido redituando. Entonces, en ese sentido, realmente yo diría que la conclusión no es tanto de que sean artículos o redes sociales o cosas de esas, es la iteración, ¿no? Y que tienes que tratar varias opciones y que el hacer eso, vayas, pues obviamente va a haber una que te va a resultar más. Entonces, y es un proceso largo, porque los primeros meses no te va a funcionar ninguna. Entonces, eso no quiere decir que una de ellas esté incorrecta, ¿no? Entonces, si yo me hubiera rendido pronto al tráfico de Google de los artículos, pues hubiera sido otra historia. Afortunadamente no me rendí rápido y seguí refinando esa parte a llegar al momento que me produce muchas, pues sí, que me da muchas, pues muchas vistas y la oportunidad de contactar. En este sentido, pues algo también muy recomendable, yo creo, para un sitio que tenga contenido, es que también hay que hacer la vida fácil a la gente para que te contacte. Entonces, trato de hacérselo lo más sencillo posible. Hay botones por todos lados para que me contacten, ¿no? Entonces, hay que darles varias oportunidades para que te contacten. Entonces, yo trato de hacer eso, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya esa combinación de factores, creo que al menos han sido parte de la estrategia que a mí me ha resultado.
Mira, creo que has mencionado muchísimos puntos claves en tu proceso de comercialización. Uno es probar diferentes canales para la adquisición de prospectos, ¿no? Probaste redes sociales, no te funcionó, probaste el SEO, o sea, escribir artículos y todo. ¿Cuál crees que sea tú, o sea, cuál crees que sea el criterio para poder decidir el momento para dejar de probar un canal como redes sociales y por qué decidiste entonces continuar con SEO? Porque al principio, bueno, pues si sabes un poco de marketing digital y todo esto, sabes que escribir un artículo y que Google lo indexe y o sea, y te lo meta al buscador, a sus resultados de búsqueda y que lo ponga en los primeros lugares, pues lleva unos meses, ¿no? A veces son muchos meses. Entonces, ¿cómo fue ese criterio para poder decidir, bueno, este sí, pero este no, o este no y este sí?
Pues yo empecé con todos al mismo tiempo, la verdad. Entonces, pues es parte de lo que ya lleva, es una inversión de tiempo, ¿no? Empecé con todos al mismo tiempo. Y de ahí estuve evaluando, ¿no? En cuáles vi relativamente más crecimiento, más movimiento. Y tiene razón, Google, pues sí, lleva tiempo muchas veces en dar resultados. Pero sí se ve cierto movimiento. Relativamente rápido puedes ver ciertas métricas. En lo que es, por ejemplo, si te pones ya a analizar Google Analytics, de ver bien qué es lo que está pasando en tu página, etcétera, sí te va diciendo muchas pistas, aunque no necesariamente la gente te esté contactando, sí te dice muchas pistas, ¿no? De qué artículos son los que están recibiendo más atención, etcétera, qué tipo de atención, muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, sí, por ahí se puede ver, es todo cuestión de números. Bueno, yo soy ingeniero y para mí los números son muy importantes. Entonces, para mí meterme a Google Analytics y ver todas las estadísticas que hay, pues es esencial, ¿no? Bueno, y en ese proceso, pues es súper esencial también, ¿no? Y de la misma manera evaluar los otros canales. Pero sí, definitivamente todas, yo al menos en mi caso, yo to las hice todas al mismo tiempo, ¿no? Ahora, encontré una que me funcionó y simplemente por cuestiones de tiempo personal no le presté tanta atención a las otras. Y eso tal vez no necesariamente la mejor opción. Simplemente tuve que darle prioridad a una. Tenía pues recursos limitados de tiempo en mi caso. Pues no podía seguir con esa estrategia de darle a todas. Entonces ya vi que una me funcionó, ya tenía proyectos, ya estaba pues dedicándole tiempo a los proyectos, etcétera, y pues decidí seguir con la que me funcionó. Ahora, eso no quiere decir que haya sido lo adecuado dejar las otras o prestar, no las dejé 100%, pero yo les presté menos atención. Igual lo ideal hubiera sido continuar con las otras, sacar recursos para continuar con una estrategia más global y tal vez después de ciertos meses hubiera también dado resultados las otras, ¿no? Y al irlas refinando. Entonces, es un proceso realmente, pues, que tiene que ser basado en números, pero también tiene que ser basado en cierto tipo de intuición, ¿no? De
Claro.
ver qué es lo que te está funcionando.
Normalmente, estas estrategias omnicanal, ¿no? De tener presencia en redes sociales, tener presencia en un canal de YouTube, por ejemplo, tener presencia en tu sitio web, en SEO, todo esto, son estrategias que normalmente ocurren en empresas con más tiempo operando, ¿no? Porque esto requiere de mucho tiempo. Creo que cuando estás emprendiendo y estás comenzando, ¿no? Y los primeros años de tu emprendimiento, pues tú vas viendo cuál te sirve más y te vas enfocando a la que más te sirve, ¿no? O sea, ¿es esto lo que ha sucedido con tu empresa en este caso?
Sí, básicamente. Yo creo que si, digamos, pues si tienes un departamento de marketing listo para dedicarle tiempo completo a todos estos canales, pues sí, definitivamente. Sí, con eso, obviamente, monitorea tus métricas, haz todo el análisis que tiene que ser, ¿no? Pero sí, continúa con ello, ¿no? Pero, pues a veces cuando empieza uno solo, pues hay un límite a lo que se puede hacer. Entonces, pues hay ciertas cosas que tienen prioridad en ese sentido, ¿no? Entonces, pues es digo, es jugar con las prioridades, ¿no? Y sí, yo diría que sí, definitivamente, utilizar más de un canal, definitivamente es una estrategia adecuada. Seguir con ello e invertirle, bueno, ver la manera de poder explotar las otras, múltiples canales, ¿no?
¿Y cuál es el, entonces, después de que ya la persona te contacta, se pone en contacto contigo, qué es lo que sigue? O sea, ¿hay una llamada de exploración? ¿Hay cuál es este proceso de venta que estás utilizando?
Sí, bueno, digamos que mi objetivo en cuanto al proceso de ventas es poder tener una llamada en persona con el prospecto, ¿no? Entonces, ese digamos que es mi objetivo, ¿no? Obviamente ya con esa llamada, pues ya el siguiente paso es una propuesta y ya es lo que me lleva a cerrar la venta. Pero digamos que mi objetivo dentro de esos canales es poder tener esa llamada de ventas. Y eso es muy, muy específico de mi industria y de lo que yo hago. Porque obviamente, si tú vas a comprar servicios profesionales a alguien, pues tienes que hablar con esa persona. O sea, no hay de otra, ¿no? No hay vuelta, ¿no? Ahora, hay otros productos y otro tipo de ventas, ¿no? Que no necesitas hablar con nadie, ¿no? Puede ser más escalable en el sentido de que, pues simplemente lo compras y ya, ¿no? Entonces, se tiene que adaptar al tipo de servicio que estés vendiendo, ¿no? Te digo, en mi caso, como son servicios de consultoría, definitivamente tienes que hablar con la persona, ¿no? Entonces, digamos que ese es mi objetivo dentro de mi canal de ventas. Ahora, ¿cómo llego a eso? Pues implementé pues, lo que son los funnels de ventas, ¿no? Entonces, tengo un par de guías, por ejemplo, que tengo en mi sitio. Entonces, una guía que te resuelve cierto problema, por ejemplo, y esa guía pues está en el sitio, te da la forma para poder bajar esa guía y a cambio de tus datos de contacto, ¿no? Entonces tengo diferentes guías que he puesto en los diferentes artículos que tengo. Entonces así la gente pues que la persona que le interesa el artículo y ve la opción de bajar una guía, pues la va a bajar. Entonces ahora cada guía la trato de ajustar a la temática del artículo, al problema que se maneja en el artículo. Entonces, por eso tengo una variedad de guías, ¿no? Y entonces, dependiendo del artículo, es la guía que vendo. Entonces, por eso es importante tener más de un material, pues lo que son los lead magnets, ¿no? Que le llaman, ¿no? Entonces, tener más de uno y ajustarlos de acuerdo al contenido, ¿no? Entonces, he desarrollado como tres aproximadamente. Y eso empieza lo que es el proceso de automatización. Entonces ya con eso les mando mensajes. Trato realmente yo de hacerlos, no, hay unos que son muy agresivos. Yo creo que cualquiera que se haya suscrito a algún portal, cosas de esas, ha visto que hay unos que son muy agresivos, ¿no? En mi caso trato de hacerlo un poquito menos agresivo, pero es uno donde yo me presento, ¿no? Hay un correo donde yo me presento, etcétera. Hay un correo donde les explico la guía, cuáles son los pasos, ¿no? De la guía y por qué hice ciertos pasos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso es una serie de tal vez 5 o 6 correos y pues en todos pongo la opción ahí para que me contacten para agendar una llamada. Entonces, para mí lo importante es la llamada, ¿no? Entonces, en todos, cada uno de los correos pongo la opción ahí para que agenden la llamada, ¿no? Y al final del funnel, pues ya les digo, bueno, este es el último correo. Si te interesa lo que has visto, pues agenda la llamada, ¿no? Dentro del sitio, también trato de hacérselos fácil para que agenden una llamada. Hay un botón ahí muy visible que si llegas a cierto punto de la página, puedes agendar la llamada, ¿no? Entonces, hay una forma de contacto también, donde ellos pueden mandarme mensajes, y aunque no estén listos para la llamada, pues al menos me mandan un mensaje y si ya veo cierto interés, pues yo ya les respondo, ¿no? Con el link para agendar la llamada. Entonces, digamos que hay varios canales, ¿no? Varias formas en los que ellos, los prospectos, pueden llegar a ese punto, ¿no? Que eso, digamos, y eso va a cambiar, ¿no? De acuerdo a cada proceso de ventas, ¿no? En mi caso, te digo, es llamada, de propuesta, venta, ¿no?
Exacto.
Pero cada quien tiene que definir cuál es su objetivo final de su proceso de venta.
Excelente. Me llama mucho la atención cómo este funnel que creaste va haciendo una precalificación y de alguna manera va seleccionando a tus prospectos, ¿no? O sea, los
Sí.
va filtrando de alguna manera y los va llevando por un camino hasta que llegan a donde tú quieres estar, o sea, donde
Claro.
tú quieres que estén, que al final del día no es la venta final, es simplemente el objetivo es la llamada, ¿no? ¿Qué sigue después de esta llamada? O sea, haces esa llamada, ¿cuál es el objetivo de esa llamada?
Sí, bueno, la llamada en sí es lo que yo llamo es una consultoría gratis. Les doy 30 minutos de consultoría gratis, eso es en lo que hablamos, ¿no? Y hablamos, la gran mayoría viene con un problema en particular, ¿no? En muchos casos, pues, traen un problema y yo les doy orientación en pues, qué hacer, ¿no? Al respecto. Y está bien, eso es la promesa, ¿no? La promesa es darles una consultoría. Y en muchos casos eso es suficiente para ellos, ¿no? Para lo que necesitan. En otros casos, ellos ya van con la opción de contratar, a veces, porque ya realmente me dicen de su problema, etcétera, y realmente lo natural en esa conversación es decirles, mira, esta es la propuesta que te voy a hacer, esto es lo que tú necesitas, etcétera. Pero digamos que muchas veces ya llegan con esa, pues, con ese objetivo, ¿no? Ellos quieren comprar algo, ¿no? Entonces, ellos tienen un problema que tienen que resolver. Y necesitan a alguien que se lo resuelva. Entonces ya llegan con esa mentalidad muchas veces. Entonces es lo que he notado. Porque tú ya cuando llegas, también ponte en sus zapatos, ¿no? Tú cuando agendas una llamada con alguien a través de un sitio, es porque ya le vas a comprar, ¿no? Es porque ya estás a punto. Si tú te tomaste el tiempo, ¿no? De dedicarle media hora de tu día, ¿no? A hacer eso, es porque sí te interesa, ¿no? Es porque ya estás a ese punto, ya necesitas comprarlo, ¿no? Entonces
Exacto.
obviamente. Llego, o sea, llega, muchas veces llega a la llamada en ese contexto y pues es más que nada cómo interpreto yo la llamada, ¿no? Digamos, cómo se va dando la llamada, que yo interpreto que esa persona ya está lista para hablar de propuestas, ¿no? Y te digo,
Okay.
muchas veces, o sea, estamos 5 minutos y ya hablando y ya hablamos de propuestas, ¿no? Entonces, obviamente el siguiente paso, pues, es propiamente armar la propuesta, ¿no? Y ya ir por el proceso de aprobación y todo eso, ¿no? Pero en mi caso es así.
De acuerdo. ¿Y qué porcentaje hay de las llamadas que son consultoría de media hora y no pasan a nada más? O sea, ahí se quedan como que solo un poco de interés, resolvieron sus dudas en ese momento, y las que se cierran. O sea, ¿qué porcentaje dirías que son las que no se logran cerrar nada y las que se convierten en un cliente?
Pues yo diría que entre 10 y 20% son las que son únicamente consultoría. Pero ellos realmente es gente que al principio no tenían intención de comprar. O sea, tenían una duda y querían a un especialista que les aclarara esa duda, ¿no? Y recibir una opinión sobre ese problema, etcétera, ¿no? Yo creo que un 10, 20% está en esa categoría. Y ellos, pues la gran mayoría, pues les resuelvo lo que querían saber. Y ahí queda, ¿no? No necesitan más.
De
Y
acuerdo.
luego está el otro, digamos, 80%, ¿no? De los que sí querían algún tipo de propuesta, etcétera, ¿no? Entonces, no tengo las métricas ahora mismo exactamente de cuál es el porcentaje de ellos, pero yo diría que una vez que llegan ahí y les hago una propuesta, pues tal vez tres cuartas partes, yo creo que ya resultan en una propuesta que se vende, ¿no? Ahora, estamos hablando de
Sí.
startups, digamos, estoy hablando con la persona que toma la decisión. Entonces, por eso es muy importante para mí, escribir artículos para la persona que toma la decisión. Entonces, para mí es muy importante hablar con la persona que toma la decisión en esa llamada. Entonces,
De
digamos que
acuerdo.
todo el ciclo de ventas está diseñado para que esa persona con la que hable yo, sea la que toma la decisión. Entonces, por eso ya estamos hablando de un porcentaje muy alto. Ahora, de ahí, ¿cuántos son los que bajan mi guía? ¿Cuántos son los que visitan, etcétera? Y llegan a la llamada, pues no te tengo el número, pero estoy seguro que es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Simplemente, ya una vez que llegan a la llamada, es un proceso, ya, es porque ya están listos, ¿no? Claro. Ya en ese momento, en mi funnel en particular, es porque ya están listos para comprar, ¿no? Claro. Entonces, por eso el porcentaje de conversión en la llamada, pues sí, ya es muy alto, ¿no? Entonces, pero eso va a variar.
Esto es impresionante porque has desarrollado, y creo que este era uno de los objetivos desde que empezaste con este proyecto hace unos años, has desarrollado un funnel que va filtrando a las personas, que incluso va seleccionando automáticamente, prácticamente, a la persona que toma la decisión de compra y no al asistente o alguien que te manda ahí para cotizar o algo así, sino estás hablando directamente con la persona que toma decisiones. Y al final, aunque estás hablando de unas 10%, 20% de las personas que simplemente te van a platicar contigo de sus problemas personales y sus problemas técnicos, que no te van a comprar, al final, pues tu porcentaje de cierre es muy alto porque tienes todo este filtro previo que has armado durante todo este tiempo, ¿no?
Exacto, exacto. Es una parte muy importante de este funnel en particular, ¿no? Y pues de este servicio. El servicio de consultoría para startups pequeñas, porque si son startups medianas o grandes, ya no voy a hablar yo con el que toma decisiones. Ya no voy a hablar yo con el CTO y con el CEO. Voy a hablar con otra persona. Por eso a mí me gusta hablar con el CTO, ¿verdad? Él es la persona que es responsable de tecnología, ¿no? En esa startup. Es la persona que va a decir sí o no. Entonces, para este funnel en particular, para mi caso en particular, mis servicios en particular, el mercado que yo estoy atendiendo, ese esquema funciona. Eso, ahora, para otros casos, ¿no? Donde tengan otro tipo de objetivos, otro tipo de mercado, etcétera, tal vez va a ser diferente, ¿no? Pero, digamos, por eso yo creo que es importante ajustar ese proceso a la persona y a la audiencia con la que tú quieres hablar, ¿no?
Claro, totalmente. Y en esto, yo creo que esto solo sucede cuando le dedicas tiempo a hacer las cosas. O sea, en mi experiencia, cuando estamos empezando y estamos en la planeación del proyecto, nuestro producto, nuestros servicios les va a interesar a todo mundo, van a servir para todo mundo, van a comprarnos millones de dólares el primer mes. Pero al final, cuando empezamos a implementar esto, empezamos a darnos cuenta de que esto no es así, ¿no?
No, exacto, exacto. No puedes, básicamente no puedes resolver los problemas a todo el mundo, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, tienes que escoger, pues, bueno, ya ves la palabra nicho, ¿no? A veces es muy, muy usada, ¿no? Y creo que sí es apropiada, ¿no? Pero, pues, básicamente es eso, ¿no? Encontrar un mercado especializado, ¿no? Muy, muy específico, ¿no? Ahora, que aún así un mercado específico puede ser relativamente grande. Entonces, eso ya depende de evaluar cada producto, cada mercado, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un nicho muy específico, ¿no? A tal forma que ya no sea redituable, ¿no? O qué es lo que hace a un nicho muy grande, ¿no? A tal forma que tampoco sea muy eficiente, pues trabajar con ese segmento, ¿no? Eso va a variar por industria, por geografía, por tipo de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, y es un proceso iterativo también. Tú al venderlo, tú al tratar de trabajar con esos nichos, te vas a dar cuenta que un nicho no te va a funcionar y te vas a dar cuenta que hay otros nichos que igual y ni siquiera pensaste son los tuyos, ¿no? Entonces, hay que estar abierto a todas esas opciones.
Claro. Y aparte vas encontrando sutilezas en tu proceso de ventas. Por ejemplo, a lo mejor cuando empezaste con esto, tú no te diste cuenta, como mencionabas con los artículos, que estabas escribiendo artículos muy técnicos porque tú eres ingeniero y esa es la naturaleza de los problemas que tú solucionas, ¿no? Es algo súper, súper técnico. Pero luego te diste cuenta que estaban llegando los ingenieros de estas empresas a resolver sus dudas ahí, pero no eran las personas que tenían el poder de tomar una decisión, ¿no?
Exacto, exacto. Ahora, si yo estuviera vendiendo cursos técnicos de cómo implementar cosas en la nube, digamos, por poner un ejemplo, ahora sí, ahí quiero hablar con ingenieros, porque ellos son los que me van a comprar el curso, ¿no? El CTO no me va a comprar el curso me lo va a comprar una persona técnica, un programador, un desarrollador. Entonces, te digo, depende de lo que estés vendiendo, ¿no? Y si en un futuro desarrollo cursos, etcétera, pues lo más probable es que sean para ingenieros. Y en ese caso voy a tener que encontrar una forma de que lo que yo escriba en ciertos artículos sea relevante para los ingenieros. Y así depende, ¿no? Por cada producto.
Ernesto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿no? Por haber hablado sobre este proceso que estás implementando. Personalmente yo me llevo dos o tres cosas que quiero implementar en mi propia estrategia que no había pensado. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y ser el primer invitado en Ventas Pro. Pues esperemos poder platicar más adelante también en otro episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventas Pro, el podcast de vendedores para vendedores. No olvides seguirme en redes sociales, me encuentras como Ray Marfil, para no perderte detalles de los próximos episodios. Además, te quiero invitar a mi comunidad de Telegram, la comunidad para vendedores donde estaré resolviendo todas tus dudas relacionadas con las ventas. Podrás encontrar el vínculo en la descripción. Nos vemos el próximo martes. Mientras tanto, éxito en las ventas.